Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora, trabajo y agentes sociales están reunidos para tratar de avanzar en la negociación para subir el salario mínimo interprofesional. Yolanda Díaz pide altura de miras para intentar llegar a un acuerdo. Trabajo defiende una subida de 50 euros al mes hasta los 1.182 euros, que es la opción más alta propuesta por los expertos en el informe que han entregado hoy a la vicepresidenta del Gobierno y también ministra de Trabajo. Esta es la cantidad que Yolanda Díaz pretende negociar con empresarios y sindicatos. Sin embargo, Comisiones Obreras aboga por una subida mayor y la patronal de empresarios lo considera un planteamiento inasumible, sobre todo para los pequeños comercios. Braulio tiene un almacén de reparto de bebidas en la provincia de Burgos y ya ha empezado a echar cuentas, porque a esta subida del salario mínimo interprofesional hay que sumar también otros factores como la reducción de la jornada laboral.
Tenemos un problema muy gordo. Si reducimos la jornada y encima eso, pues nos afecta muchísimo. Y el costo, claro, se nos va de las manos. Todo lo que sea sobre costos, ahora más tal y como están las cosas, impuestos, es que esto es una burrada, es una exageración todo esto. Eso tiene que explotar por algún lado porque esto es imposible.
Precisamente el salario de 3 millones de empleados públicos subirá un 0,5% adicional con efecto retroactivo desde enero de 2024. El Gobierno y los sindicatos acordaron que los sueldos públicos crecerían medio punto si la inflación media de los últimos 3 años superaba las subidas salariales, y esa diferencia se ha confirmado hoy con el dato definitivo del IPC del pasado mes de diciembre. Por lo demás, la flota mediterránea de arrastre no va a tener que reducir drásticamente la actividad como exigía la Comisión Europea. En su lugar, el Gobierno y las 5 comunidades autónomas afectadas han acordado cambiar las redes para que sean más selectivas y dejen pasar a los ejemplares más pequeños. El coste del cambio de redes lo asumirá el Ministerio de Agricultura.
Y como consecuencia de ello, se podrá trabajar el mismo número de días de pesca que los asignados para el año 2024.
Y del exterior, se cumplen 466 días de guerra en Gaza con la esperanza de que hoy pueda ser el último. Parece que el acuerdo para un alto el fuego entre Israel y Hamas es inminente, pero se siguen contabilizando víctimas. Solo en las últimas horas han muerto más de 60 personas. Gonzalo Zavalla, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El borrador de ese alto el fuego que han aceptado tanto Israel como Hamas contempla varias fases que arrancarían con la liberación de 33 rehenes israelíes en manos de Hamas a cambio de que Israel también libere a 1 millar de presos palestinos. Los últimos detalles se están negociando en estos momentos en Qatar y su gobierno asegura que nunca antes se ha estado tan cerca de llegar a un acuerdo. Ahora mismo se estarían ultimando esos detalles finales y, según lo que ha trascendido hasta ahora, el ejército israelí se retiraría de Gaza de forma gradual, pero mantendría el control de algunas zonas estratégicas. Los ministros más radicales de Netanyahu se oponen al acuerdo porque lo consideran una humillación.
Y en los deportes, hoy ha habido reunión de alto nivel en el Real Madrid. Luis Munilla, buenas
tardes. Buenas tardes, Pilar. Es información de Miguel Ángel Díaz. Esta mañana ha habido reunión en Valdebebas antes del entrenamiento entre Carlo Ancelotti y el director general José Ángel Sánchez. Ahí han analizado la situación actual del Real Madrid. Luego, en rueda de prensa, Ancelotti ha contestado así a la pregunta de si han cambiado de opinión sobre este mercado de invierno.
No hemos cambiado la idea, solo que son discursos que hacemos con el club para intentar de hacer lo máximo para tener el Real Madrid competitivo. Como he dicho, hablar aquí de este tema, de lo que yo hablo con el club, no me parece correcto.
¿Carlo Ancelotti cree que este equipo necesita algún refuerzo en este mes de enero?
No te contesto.
En el Barça finalmente se queda Ronald Araujo. Lo avanzó Mundo Deportivo, lo ha podido confirmar Elena Condis. Una conversación anoche con el director deportivo Deco y la confianza de Flick y de sus compañeros han sido claves. Araujo va a renovar más allá de 2026, le van a mejorar el sueldo, le han prometido, y a final de semana hay una reunión para tratarlo todo. Hoy el Barça recibe al Betis en los octavos de final de la Copa del Rey a partir de las 9. Luego, a las 9 y media, Elche Atlético de Madrid. Pero todo comienza a las 7 y media en tiempo de juego con el Almería Leganés y con el Pontevedra Getafe.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 8 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener un poco menos frío que hoy, con mínimas de 1 grado y máximas de 11. En cuanto al tráfico, 2 accidentes de entrada. El primero en la 4 en Getafe y el segundo en la 5 en Móstoles. Hay un tercer alcance en la M50 en Perales del Río, sentido A4. Dificultades de entrada, además, por la 1 en Las Tablas y de salida A3 en Rivas y A6 Majadahonda, en la M40 Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo dirección A6. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso recurrirá en todos los frentes, incluido el Tribunal Constitucional, la decisión del gobierno Sánchez de calificar como lugar de memoria la Real Casa de Correos, actual sede de la presidencia madrileña y antiguo centro de detención y tortura del franquismo. Escucha La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight.
Que sepas que si tienes en renovación este año de tu alquiler, si te toca renovar el contrato, el coste, la subida, no podrá rebasar el 2,28% del precio actual. Es el nuevo tope que ha publicado hoy el índice de referencia de arrendamiento de vivienda, el IRAF, el segundo que publica el Instituto Nacional de Estadística y que irá publicando sucesivamente cada mes. Y de él dependen ahora las modificaciones en los contratos de alquiler. Ya no depende del IPC, ¿eh? Te recuerdo que hasta el año 2022 el índice de precios al consumo, el IPC, sí era el que marcaba la subida, pero con la crisis de inflación que llegó tras la pandemia y sobre todo tras la guerra de Ucrania, el gobierno se había obligado a limitar la subida del alquiler. En 2024 esa subida se limitó primero al 2% y después al 3%. Realmente el 2% fue en 2023 y en 2024 fue del 3%. Y como te digo, a partir de ahora el límite de subida lo veremos publicado mes a mes en la página web del Instituto Nacional de Estadística. Pero ojo que solo se aplica en los contratos firmados después del 25 de mayo de 2023, que es cuando entró en vigor la ley de vivienda. Así que si llevas 3 años o más con un contrato de alquiler, esto a ti no te afecta, sino que seguirás dependiendo de cómo evolucione el IPC. Bueno, es lo que puede pasar a personas como Carmen, que comparte piso en Madrid y podría sufrir un revés en su alquiler.
Este es mi cuarto año en el piso, el cual vale 1.100, pero al ser compartido es solo la mitad. En los 4 años que llevamos viviendo aquí no nos ha modificado el precio y renovamos el contrato en julio, así que no sabemos si este año nos lo van a subir o no.
Y en esta misma circunstancia, que su alquiler depende del IPC y no de este índice de referencia, está nuestra profesora de Economía de Bolsillo, que es María Blanco, que es profesora también de la Universidad CEU San Pablo. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Tú tienes un contrato de alquiler anterior a ese 25 de mayo de 2023 y si te suben al renovar el contrato, dependerás del IPC y podría variar bastante, ¿no, María?
Efectivamente. Tuve la suerte de firmar el contrato el 5 de mayo del 2023. O sea, por los pelos no entro dentro de la nueva ley. La diferencia es que a mí, cuando llegue ese 5 de mayo y tenga que actualizar el precio, automáticamente me van a subir un 2,8%, que es la subida del IPC, o la subida que esté entonces en vigor, ¿no? Los que se estén renovando en este mes, ya sabemos que es el 2,8. Vamos a ver dónde está la inflación en mayo. Sin embargo, las personas que hayan firmado el contrato después de ese 25 de mayo del 2023, entonces se les aplicará este IRAF, que hoy en día, a día de hoy, es como tú decías, en 2,28%, exactamente.
Por tanto, para que quede claro, María, es decir, los contratos de alquiler anteriores a la entrada en vigor de la ley de vivienda, que como decíamos era el 25 de mayo de 2023, esos contratos de alquiler, cuando les toque la renovación, subirán conforme al IPC.
Exactamente.
Que es el 2,8% como máximo.
Hoy es el 2,8%. Uh-huh. Nunca se va a poder subir el alquiler más del IPC.
Es decir, menos,
la inflación.
Bueno, que no hay obligación de subir los alquileres. Quien quiera subirlo,
no,
tiene...
No, yo estoy encantada incluso si me lo rebajan, ¿eh?
Claro. Tienen como tope,
claro, pero
antes
como
de la
máximo,
ley de vivienda, sí, el 2,8%.
Exacto.
Y a partir del 25 de mayo de 2023...
Se aplica este índice de referencia, que es el nuevo, y que se calcula de determinada manera, de forma que sale un poquito menor, ¿no? Es una fórmula de la que luego, si quieres, hablamos para que veas por qué razón es un tope o por qué razón es menor que la inflación, que es,
sí,
2,8.
Cuéntanos cómo se establece este índice,
pues mira,
porque no es fácil, ¿eh?
No es nada fácil. No es nada fácil, incluso simplificándolo no es fácil. Hay un formulón. Y, de hecho, en el INE tienes la calculadora de vivienda. ¿sabes? Para que tú sepas cuánto te van a subir. Pero es relativamente sencillo porque el INE publica mensualmente este índice de referencia, igual que publica la inflación, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues en primer lugar se tiene en cuenta el índice de precios al consumo. Y además, el índice de precios al consumo subyacente, del consumo subyacente, es decir, quitando los elementos que son más volátiles, como por ejemplo los productos energéticos o los alimentos no procesados. Además, se tiene en cuenta las diferencias en las tasas de crecimiento anual de las dos, es decir, a qué velocidad crece el índice de precios al consumo, a qué velocidad crece el índice de precios al consumo subyacente y las diferencias de esas tasas. Y aquí viene lo otro. Hay un parámetro que está definido por la Dirección General de Política Económica, que también se incluye en la fórmula, y un coeficiente moderador que está diseñado por la Dirección General de Vivienda y Suelo en función de las expectativas que haya respecto a la potencial o a la futura subida de los precios. Entonces, se aplica esa fórmula y sale este índice de referencia de la actualización de la vivienda. Claro, es normal, teniendo en cuenta todo esto y que hay un coeficiente moderador y un parámetro, etcétera, es normal que sea un poco más bajo que la inflación.
Concretamente, los pisos que se tengan que actualizar conforme a ese índice de referencia de arrendamiento de vivienda tendrán que hacerlo con una subida máxima del 2,28%.
Eso es. Exactamente.
Que son 0,08 puntos por encima del anterior índice.
Sí, porque a principios de enero, el 2 de enero en concreto, se publicó el índice de noviembre. Hoy se ha publicado, aprovechando que se ha publicado las cifras de inflación, el de diciembre, ¿vale? Entonces, en febrero, a principios de febrero, se publicará el de enero y así sucesivamente, ¿no? La cosa rara es que se ha publicado el 2 de enero, el de noviembre y hoy el de diciembre, con muy pocos días de diferencia.
Y cada,
¿no?,
mes vamos a tener un índice
cada mes
nuevo.
Vamos a tener, sí, se va a actualizar mes a mes. Esto es interesante y tiene su razón de ser, ¿no? Y es, bueno, pues que no haya de repente una subida enorme de la inflación por la incertidumbre que tenemos respecto a muchas otras cosas, pues desde la guerra de Ucrania hasta qué va a pasar con el petróleo, Rusia y el gas, en fin, todas estas cosas, y que de repente pegue un zambombazo, por decirlo de alguna manera, y que los alquileres se nos vayan hasta arriba, como ha pasado ya en otras crisis.
Enseguida vamos a poner algunos ejemplos prácticos, pero voy a saludar ahora a José María Alfaro, de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmobiliarias. José María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No le voy a robar demasiado tiempo, José María, que sé que tiene una reunión. Pero como experto inmobiliario, ¿este índice de referencia para el alquiler tranquiliza a los inquilinos ante subidas excesivas y a los propietarios ante el riesgo de que sus arrendatarios se marchen o no?
Bueno, es por dónde empezamos, ¿no? Os he estado escuchando atentamente. Este índice de referencia, la primera característica que los agentes inmobiliarios le vemos, es que era absolutamente innecesario, no hacía falta. Es volver a traer arriba un problema que no existía, y es que los alquileres, y no todos, se actualizaban año a año de acuerdo al IPC general, con lo cual la tranquilidad estaba asegurada, porque de alguna manera lo razonable para todas las partes, no solamente para el arrendador, es que los alquileres pues vayan compensando un poco el coste de la vida y que lo hagan de una forma, pues eso, moderada, ¿no? Como es el IPC, que más allá de pequeñas fluctuaciones o algunas fluctuaciones que haya podido tener de 2-3 puntos, pero en cualquier caso todos sabemos lo que está pasando en el mercado del alquiler en la gran mayoría de las principales ciudades, y es que está subiendo 2, 3 y 4 veces el mercado por encima del IPC. Entonces, sin necesidad alguna de establecer un índice, pues se han sacado de la manga, porque esto es así, vamos, que además una fórmula del todo farragosa para sencillamente mantener las subidas interanuales de los alquileres como un 10 o 20% por debajo del IPC general. Al final, pase lo que pase con el IPC, lo que sí sabemos es que el IRAP siempre va a ser inferior. Pero es que cuando esto se anunció, el propio secretario de Estado dijo que esto se hacía para evitar subidas desorbitadas. Bueno, me gustaría preguntarle, tener la ocasión de preguntarle, cuándo se han dado esas subidas desorbitadas de un año para otro los alquileres. Las subidas desorbitadas están dando en los nuevos contratos. y se están dando los nuevos contratos porque no hay oferta. Como no hay oferta, todo el poder negociador está en manos del arrendador, y al final pues tiene 20, 30 candidatos y al final pues lo que hace es corregir la renta al alza. En algunos casos erróneamente, porque no vas a encontrar siempre el mejor inquilino si subes la renta. Pero bueno, esto es otra circunstancia y todo esto se ha puesto de manifiesto en los últimos años, a raíz de que en el 2022 salió la normativa que fijaba las subidas al 2. En aquel momento ya nosotros advertimos que eso iba a provocar que las prórrogas tácitas no se produjesen y que todos los contratos que llegasen, o la gran mayoría de los contratos que llegasen al vencimiento, se finalizasen y el inquilino fuese invitado a firmar un nuevo contrato a mercado. Eso antes del 2022 apenas ocurría. Después del 2022 ocurre con relativa frecuencia. Igual que antes del 2022 había algunos arrendadores que no subían las rentas de un año para otro, puesto que estaban contentos con el buen desarrollo del arrendamiento y con su inquilino. Y desde que se fijaron las subidas al 2 y luego al 3%, pues prácticamente la totalidad de los arrendadores se agarran a lo que permite la ley. Porque es traer a la mesa un problema que no existe. Cuando eso ocurre, que está ocurriendo en los últimos años con demasiada frecuencia, pues lo que hacemos es meter más incertidumbre en los mercados y eso no favorece a nadie.
Pues es la opinión de José María Alfaro, de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmobiliarias. José María, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
María, para que propietarios e inquilinos puedan calcular la actualización de su renta, el Ministerio de Vivienda ha habilitado una herramienta. Pero ponme un ejemplo, claro, para saber cómo podría quedar un alquiler, por ejemplo, de 800 o 900 euros si se tiene que renovar ahora.
Bueno, pues imagínate que Rosa Rosado tiene un piso alquilado por 900 euros, ¿vale? Y lo tiene que renovar hoy. Hoy vence el contrato de alquiler y lo tiene que renovar. Si ha firmado su contrato de alquiler antes del 25 de mayo de 2023, como me pasaba a mí, entonces lo va a tener la subida va a ser de 25,52 euros más. ¿Qué dices? Pues tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, ya verás. Si lo hubiera firmado después del 25 de mayo del 2023, lo tendría que actualizar respecto al índice este nuevo, ¿no? El índice de referencia. Bueno, sería una subida de 20,52. Es decir, en vez de pagar 925,52, pagarías 920,52. Puede parecer poco, pero a ver, al cabo, realmente no es una diferencia sustancial. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía José María Alfaro, pero multiplicado por 12 meses, pues vas a gastar en un caso 302 euros más y en el otro 246 más. Y tiene razón José María porque efectivamente la subida de precios no depende de la inflación tanto como de la oferta y la demanda. Entonces, parece que están poniéndole el foco a la inflación, vamos a frenar la subida de precios porque estamos controlando la inflación y ya hemos visto que tampoco es para tanto. Lo que sí presiona es la oferta y la demanda.
El desequilibrio entre la oferta y la demanda.
Claro, especialmente en las grandes ciudades.
Es el que está provocando efectivamente esta situación, que la vivienda sea ahora mismo la máxima preocupación que tenemos los españoles. Bueno, pues este es el índice que se ha publicado hoy, que va a marcar los alquileres a partir de ahora. Tenemos que estar pendientes pues de lo que se vaya publicando mes a mes, porque este índice se va a renovar mes a mes, ¿no?
Mes a mes, exactamente.
Pues María Blanco, nuestra profesora de Economía de Bolsillo. Gracias, María, por explicarnos todo esto.
Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes, María.
No, a mí no me salen las cuentas, Pilar.
No, te no. Ha puesto a ti como ejemplo.
No me salen las cuentas.
Y no te salen las
cuentas.
No llego. Oye, ¿y el frío cómo lo llevas tú? ¿Cómo te sale a ti el frío? Tampoco te sale a cuenta.
Tampoco. No me renta, como dicen los jóvenes. No me renta el frío y ha estado oyente tampoco porque es que hay gente que para dormir parece que se va a Siberia.
Buenas tardes, gente. Mi mujer duerme con un pijama de franela, camiseta interior metida por dentro, calcetines gordos metidos por dentro del pijama y yo me levanto asfixiado.
Asfixiado. Fíjate,
claro,
que
no me extraña.
Diferente temperatura tenemos unos.
Oye, te voy a decir una cosita, lo de la ventana abierta no es una rareza mía, que no soy la única que duermo con la ventana abierta, un poquito abierta, que tampoco esto es de par en par, que me están escribiendo a mí.
Que hay gente que duerme con la ventana abierta.
Efectivamente.
Pero ahora
que llame, por favor, el club de la ventana abierta.
Y si tienes valor, cuenta por qué duermes con la ventana abierta. No por el calor, no por el calor.
No por el calor, sí. Porque paso calor por la noche, porque mi edredón da muchísimo, muchísimo calor. Y dice, ¿por qué no cambias de edredón? Bueno, pues porque puedo abrir la ventana. Y es que cuando duermo así con calor, con el edredón muy tapada, claro, sudo, se me riza el pelo.
Se le riza el
y
pelo.
Y no soporto el pelo rizado.
Bueno, pues a Pilar García Muñoz, señores, duerme con la ventana abierta porque no soporta que se le rice el pelo. Y con el calor, pues se le riza el pelo.
Claro, y por la mañana me lo tengo que estar alisando. Si no sudo, pues mira, eso que me ahorro por la mañana, no me lo tengo que alisar.
De verdad, cada uno tenemos unas manías que pague.
No hay cabeza buena.
Desde luego, pues es que Pilar, hay días en los que no sobran ni las orejeras.
Buenas tardes, gente. Yo reconozco que no lo llevo demasiado mal, pero esta mañana he salido de casa y he echado de menos la bufanda, que se me había olvidado. Y menos mal que llevaba la mascarilla y por lo menos me tapa así la parte de la barbilla. Y otra cosa que uso, que desde luego es el mejor invento y el más barato para quitarte el frío, es las orejeras. A ponerse unas buenas orejeras y unos buenos guantes. Y yo eso de tantas hojas y tanto abrigo y tanto... No, eso es exagerado. Un saludo.
Es exagerado.
Fíjate, estos días que yo me estoy poniendo la mascarilla cuando voy en transporte público, cuando me la quito digo, me la voy a volver a poner que me da como calorcito, ¿no?
Es que da calorcito.
Que sí.
Muchas veces el frío lo soportas si tienes el cuello y la garganta, ¿no? La boca tapada.
Sí.
Bueno, yo puedo ir con un abrigo más o menos ligerito, tampoco hay con un plumas de estos gordos porque me aso, pero sí necesito una buena bufanda.
Ya, a mí
el cuello tapadico.
A mí el frío me entra por los pies. Yo si tengo los pies helados, ya me pongo de mal humor. Ya me va subiendo ahí un mosqueo que pa' qué. Sí,
pero
sí.
Vamos, que nuestra Rosa Rosado viene siempre con unos jerseys de lana así, gordicos, que si me pongo yo eso, muero en el
invento.
Bueno,
ahora mismo estoy sudando un poco, también
claro,
te digo,
no me extraña, con la calefacción puesta aquí y ese jersey.
Ahora mismo sí, hace rato que no, pero ahora mismo sí. Estoy con el calor. Bueno, pues...
¿Cómo llevas el frío?
Eso.
¿Cómo llevas el frío? ¿Nos lo cuentas?
607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña, un hermano, acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho. Bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11 ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa. que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La verdad que cuando ayer leíamos este titular nos quedábamos impresionados. La policía detiene al jugador del Sevilla, Quique Salas, por forzar tarjetas amarillas para amañar apuestas. Todo presuntamente claro está. La policía se presentó en el entrenamiento del Sevilla y se lo llevó a declarar a comisaría. Luego lo dejó en libertad y hoy José Manuel Oliva, compañero de deportes COPE Sevilla, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
José Manuel, hoy la noticia es que ha vuelto a entrenar.
Sí, ha vuelto a entrenar esta mañana Pilar, aparentemente con relativa normalidad junto al resto de sus compañeros, aunque podemos entender perfectamente que el jugador debe ser consciente de que su futuro futbolístico está en juego. Ha llegado en el coche su compañero de equipo, Isaac Romero, como copiloto a la Ciudad Deportiva, al centro de trabajo que tiene el Sevilla, ya que ayer, en el momento de su detención por parte de la policía, se tuvo que marchar en el coche policial, dejando el suyo en las instalaciones del club. Y ahora habrá que ver si su entrenador, a partir de ahora, una vez que hoy ha vuelto a entrenar, su técnico, Xavi García Pimienta, lo va a utilizar o no en el próximo partido de Liga que tiene el Sevilla el sábado en Girona. El club, mientras tanto, prefiere ser cauto. Ayer hizo un comunicado y espera una resolución judicial firme para tomar alguna determinación.
José Manuel, ¿de qué se le acusa?
A Quique Salas se le acusa de un delito de estafa. La sospecha o los indicios que tiene el cuerpo de la policía, puestos en la pista por las casas de apuestas, que ya sabes que tienen esas alarmas que saltan en cuanto ven alguna apuesta de una cantidad superior o una apuesta reiterada, pues bien, el cuerpo de la policía especializado en este tipo de asuntos relacionado con las apuestas apuntan a que Quique Salas, en el tramo final de la temporada pasada, entre las jornadas 31 y 38, ya el Sevilla no se está jugando prácticamente nada, habría provocado varias tarjetas amarillas de manera intencionada, entre 5 y 6, para que dos amigos, que también fueron detenidos supuestamente, obtenido beneficio apostando y conociendo de primera mano las intenciones del jugador. Evidentemente esto la policía entiende que puede haber algún indicio y por eso ayer mismo son detenidos tanto el jugador Quique Salas como estas dos personas de su círculo más íntimo y que se habrían beneficiado de esta información que Quique Salas previamente le había dado a su círculo cercano.
Y dices, José Manuel, es que saltan las alarmas cuando se apuesta con una cantidad importante. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando?
Sí, aquí a lo mejor puede llamar un poco la atención porque para la carrera de un jugador sorprende mucho un futbolista profesional, Pilar, que tiene una cantidad de dinero importante, que ganan en cantidades de dinero importante, que además había renovado recientemente hace unas semanas su contrato hasta el año 2029. A ver, el dinero no hay que perderle nunca de vista ni hay que despreciar ninguna cantidad, por supuesto, pero aquí, por lo que le cuentan a la cadena COPE, las cantidades, sin ser muy exactas y precisas, porque por un lado te hablan de unos 6.000 euros, hay quien apunta algo más, a unos 100.000 euros, incluso que a lo mejor, quién sabe, si en esta investigación, si realmente va más allá, puede haber alguna persona más involucrada y puede haber alguna cantidad más, pero más o menos el beneficio que habrían obtenido estas personas cercanas a Quique Salas estaría, distintas fuentes te dicen, entre 6.000 y unos 10.000 euros.
Me llama la atención la cantidad, ¿no? Que sí. Un jugador que gana muchísimo dinero de un equipo importante como es el Sevilla se la juegue por esta, claro. por esta cantidad. Bueno, me llama la atención en cualquier caso que cometa una ilegalidad, que esto también está por ver, ¿no? Pero que se la juegue por esta cantidad. En caso de confirmarse, ¿a qué podría enfrentarse? Y ya no solo hablo de consecuencias judiciales, sino también deportivas.
Sí, porque hay que diferenciar creo que ambos ámbitos, Pilar. Por un lado, lo penal, ¿no? Anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño tratábamos el asunto en el arranque del programa y hablábamos con el catedrático en Derecho Penal, Emilio Cortés, que nos decía que él entiende que con el Código Penal en la mano los hechos no constituyen ni estafa ni delito de corrupción deportiva. Esto es lo que él entiende con el Código Penal en la mano. Esto es el Código Penal, que ya veremos finalmente qué deciden los jueces en esta investigación que está abierta y cuya clave ahora mismo, te diría Pilar, que está en los móviles de los tres detenidos en el día de ayer, de Quique Salas y las dos personas de ese círculo cercano a él que se habrían beneficiado, porque ayer en la detención los tres se acogen a su derecho a no declarar, pero evidentemente para proseguir con esa investigación y sobre todo para constatar las pesquisas policiales, también los indicios que tiene la policía, las informaciones que tiene la policía, posiblemente la clave esté en ver qué encuentran también en esos tres móviles que la policía clonó en el día de ayer. Pero por un lado está lo penal, que decía ayer Emilio Cortés, que cree que no constituyen estafa ni delito de corrupción deportiva, y luego está los reglamentos, tanto de la Liga, de la Federación Española de Fútbol y del propio código interno del Sevilla Fútbol Club. Se podría enfrentar a una suspensión de su licencia deportiva. Eso es estar entre 2 y 5 años sin jugar al fútbol. Eso en un chico joven y con un antecedente penal de este tipo sería complicar prácticamente y casi que su carrera deportiva diera un vuelco absoluto y casi se parase, ¿no? Porque estaríamos hablando de una suspensión de 2 años mínimo y a partir de ahí habría que ver qué club lo quiere contratar, etcétera, etcétera. Es una situación ahora mismo muy delicada para el jugador y vamos a ver cómo se resuelve finalmente.
La investigación está abierta y vamos a seguir muy pendientes. José Manuel Oliva, nuestro compañero de deportes de COPE Sevilla. Gracias, José Manuel.
Un placer, Pilar. Buenas tardes.
Esa es la última hora. Quique Salas ha vuelto a entrenar, pero se le está investigando por ese presunto amaño de apuestas al forzar tarjetas amarillas supuestamente en los últimos partidos de la pasada temporada. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Se puede apostar a que un jugador le saquen una tarjeta amarilla?
Sí, se puede apostar a prácticamente todo. Fíjate, tengo una página de apuestas abierta ahora mismo delante de mí en el ordenador y se puede apostar a tarjetas amarillas, se puede apostar a tarjetas rojas, a número de corners en los partidos, también al número de goles, cuándo van a llegar esos goles, si en la primera o en la segunda mitad, también qué jugador lo va a meter, o sea, se puede apostar a todo, ¿eh? O sea, el abanico aquí es tan grande y el caso de las tarjetas amarillas, por ejemplo, además es una apuesta que no influye muchas veces en el resultado, o sea, que si quieres amañar y hacerte con algo de dinero fácil, pues que te saquen una amarilla, imagínate, en los últimos minutos del partido, por protestar al árbitro, que es muy fácil que te la saquen, pues si tú supuestamente avisas a un amigo tuyo para que ponga cantidad de dinero en eso, pues es sencillo de conseguir.
Bueno, te veo que te has bajado tu portátil aquí al estudio, lo tienes ahora mismo abierto y creo que delante de ti tienes una página de apuestas.
Sí.
¿Qué posibilidades te encuentras? ¿A qué puedes apostar?
A todo, es de todo, no solamente fútbol, lo que decía, corners, tarjetas amarillas, de todo y además, fíjate, deportes, tienes golf, carreras de galgos, tienes, tenis, por supuesto, snooker, dardos, por ejemplo, que llama la atención, eSports, es decir, videojuegos, puedes apostar a videojuegos e incluso política, o sea, si entras aquí y ves política, puedes apostar, por ejemplo, a los resultados de las próximas elecciones de Estados Unidos, puedes apostar a resultados de las elecciones en Australia, o sea, que puede haber gente aquí en España apostando al resultado de las elecciones federales australianas. O sea, el abanico es tan grande y incluso casino online, tragaperras, hay de todo página.
Y entiendo que no solamente hablamos de fútbol, es que hay más deportes también.
Sí, como te digo, hay de todo. Hay tenis, hay galgos, hay lo que te digo, cricket, de todo, dardos, incluso política.
Y en este caso de las apuestas online, ¿cómo funciona el tema del registro? Y el dinero también, ¿cómo se gestiona?
Claro, cuando apuestan sobre todo adolescentes, suele ser de forma físicamente, es decir, en un bar, por ejemplo, que tengan una máquina de apuestas y que no les pidan el DNI y se puedan colar, o cuando te puedes colar en una sala de apuestas también que no esté muy controlada, que a veces se da el caso. Pero las apuestas online es más difícil porque tienes que registrar tu DNI, sería falsificando, cogiendo el DNI de tu padre o haciendo algún cambio ahí raro. Ellos te piden realmente, te piden que registres tu DNI, por lo que, como te digo, es más difícil que se cuelen menores. Registras tu cuenta y luego ellos cotejan que es cierto, que el DNI es válido, y luego vas haciendo ingresos de dinero. Si ganas dinero puedes retirarlo, pero claro, siempre quieres ganar más, y cuando lo pierdes pues quieres recuperar, que esto es lo que suele pasar. También hay, esto es interesante, Pilar, porque aquí te encuentras, cuando entras en la página, los bonos de bienvenida. Hay bonos de bienvenida que te regalan, por ejemplo, dicen 200 euros gratis con tu primera apuesta. Esto, ojo, hay que leer la letra pequeña, porque no son 200 euros gratis, porque realmente tiene condicionantes, ¿no? Porque tú, para sacarlos después, tienes que haber apostado el dinero que has ingresado y en apuestas que son medianamente complicadas, es decir, que no son apuestas fáciles, es decir, no es que gane el Madrid o el Barça, que eso siempre se paga a 1,50, 1,60, 1,30, suelen ser apuestas de más de 2 de cuota, es decir, más difíciles, y tienes que haber apostado tu dinero. O sea, que los bonos estos de bienvenida con los que muchas veces se capta la gente, ¿no?, o se entran en estas páginas de apuestas, pues son un poco engañosos a veces, y hay que leer la letra pequeña.
Permíteme, Irra, que salude a Unai. Tiene 27 años, a los 16 entró por primera vez en una sala de apuestas. En teoría estaba prohibido porque era menor de edad, pero no tuvo ningún problema en acceder y en realizar esa primera apuesta. Unai, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fue así, tenías 16 años y hasta la cocina te metiste.
Sí, cuando aquello había mucho menos control y bueno, hoy en día pues hay más control, pero todavía pues bueno, la realidad es que hay muchos menores, ¿no? Yo personalmente conozco también que entran pues incluso en bares, en sitios donde hay menos control y máquinas, como bien ha dicho el compañero, apuestan físicamente, ¿no? Que es un poco el inicio para empezar, pero bueno, sí, yo empecé así en un bar que había máquina de apuestas con 15, 16 años.
Una primera apuesta y a partir de ahí empezaste a jugar.
Sí, bueno, es como todo, pues los jóvenes, adolescencia, pues siempre quieres dinero rápido, dinero fácil. Yo he sido amante del deporte toda la vida, he jugado fútbol, veo cualquier tipo de deporte, me encanta, y entonces te piensas que con esto pues puedes ganar dinero, ¿no? Y lo peor es que igual al principio puedes ganar algo de dinero, que yo siempre digo que ese siempre es el peligro, ¿no? Entonces, pues bueno, poco a poco, al principio solo apuestas fines de semana, cantidades pequeñas, y empiezas ya a apostar, pues bueno, a medida que va pasando el tiempo, entre semana, empiezas a apostar igual a deportes que no conoces, porque ya hemos visto que la oferta, puedes hacer una apuesta a cualquier tipo de deporte en cualquier país. Entonces, pues bueno, pues ahí vas poco a poco, ¿no?, adentrándote en todo esto. Y no solo la cantidad que apuestas, ¿no?, que al final puede ser alta o baja, sino todo lo que dejas de hacer también por estar apostando.
Hablaba hace un momento con Irra, con mi compañero, que hay apuestas de todo tipo. En tu caso, Unai, ¿a qué apostabas tú? ¿Al resultado? ¿A tarjetas?
A ver, al principio apuestas a cosas más sencillas, pues que quién gana, quién pierde y poco más. Pero es lo que te digo, cuando ya te vas metiendo en el bucle y vas necesitando, como digo yo, recuperar ese dinero que has perdido, apuestas a cualquier cosa, a lo que haya en ese momento, a lo que sea más rápido. Yo apostaba a deportes, pues eso, que ni conocía. Yo que sé, me despertaba a la mañana, pues deportes de Asia, bádminton, ping-pong. Lo que comentaba también el compañero, al final corners en un partido que te estás viendo y en vez de estar el resultado, pues estás a ver cuántos corners hay. O sea, al final apuestas a cualquier cosa, ¿no?, a lo que hay en ese momento.
Unai, acabas apostando de madrugada, como quien dice, a un partido de la Liga Filipina, a tarjetas amarillas, por ejemplo.
Sí, vamos, o a lo que fuese. Yo me acuerdo, mi ejemplo era que a las noches me quedaba despierto y estaba apostando a la NBA, que era un deporte que me gustaba, y pues apostaba, yo que sé, en un cuarto, yo que sé, Luka Doncic, ¿cuántos puntos ha metido? En mi caso no era Luka Doncic, porque en mi época, cuando yo apostaba hace 8 años, no estaba igual en la NBA, pero yo que sé, Ricky Rubio, ¿cuántas asistencias da esta tarde o esta noche? Cosas así, o sea, cosas aleatorias que pueden pasar o no, pero tú te piensas que lo tienes bajo control.
Unai, ¿de dónde saca un chaval de 15, 16, 17, 18 años para apostar a diario? ¿De dónde saca el dinero?
Eso es la pregunta, ¿no?, que se suele hacer. Y claro, tú dices, Juan, pero un chaval como ¿Cómo consigue dinero? Pues no, te vas buscando la vida, quiero decir. Al final yo engañaba a mis padres todo el rato diciéndoles que, pues, que me iba a comer, que me iba a cenar. Yo muchas veces no iba a comer y no iba a cenar. Yo que sé, que me cogí un pincho de tortilla para todo el día y usaba ese dinero para apostar. Empiezas a pedir dinero a amigos, empiezas a tener deudas con esas personas, ¿no? Con amigos, que les pides 50, 100, 20 euros y luego vas haciendo pues lo que puedes, ¿no? Pero sobre todo mentir, pedir dinero y al final, pues bueno, yo acababa robando dinero en casa también, poco a poco, para que mis padres no se diesen cuenta, pero bueno, pues acababa robando dinero en casa para apostar, ¿no? Entonces, bueno, consigues del dinero donde puedes. Un chaval de 18, 19 años lo consigue de donde puede, pero yo siempre digo, yo si hubiese estado trabajando, yo estaba estudiando, pero si hubiese estado trabajando, me gastaría el sueldo que hubiese tenido al segundo o tercer día de cobrar.
En un mes, por ejemplo, ¿cuánto podías llegar a gastar de apostar?
Pues nunca, o sea, fíjate, nunca ni me he parado a pensarlo, ni lo tenía, digamos, como apuntado ni localizado, porque ya te digo que me gastaba todo lo que tenía acceso y más. Es decir, podían ser un mes 200, otro mes 500, pero es lo que he comentado. Al final la cantidad no es lo importante, porque una persona que se gasta 200 euros al mes y una persona que se gasta 5.000 euros al mes, puede que tengan el mismo problema, que tengan la adicción al juego y que estén perjudicando negativamente su vida, ¿no? Pues al final, lo que digo, dejar de hacer muchas cosas, bajas el rendimiento académico, laboral, dejas de hacer deporte, estás todo el día encerrado, no duermes.
Te aíslas también, ¿no?
Te aíslas de todo el mundo, de tu familia, y entonces, pues bueno, la cantidad de dinero, pues bueno, obviamente en casos muy graves, pues tienes deudas muy mucho que te pueden, pues bueno, te pueden, hablando mal, te pueden joder la vida, ¿no? Pero la adicción al juego va más allá que todo eso.
En el año 2016, tú sacas todo el dinero que tienes en una cuenta para apostar y tus padres te pillan. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué te dijeron?
Bueno, hubo una primera vez que me pillaron y, bueno, accedimos a ir a un psicólogo general, pero es verdad que a mí en ese momento me entró por un oído y salí por el otro, iba como a terapia, pero seguía jugando. Y hubo un momento ya en diciembre de ese año que ya me volvieron a pillar porque, pues eso, me pillaron que faltaba dinero en casa. Y entonces fue cuando, pues bueno, mis padres se plantaron y dijeron que a ver qué estaba pasando, qué estaba haciendo. Y entonces fue cuando, pues, mis padres buscaron ayuda de especialistas, ¿no? Fui a una asociación llamada Quinchalubis aquí en Bilbao, en Baracaldo, y aparte fui a una psicóloga especialista en adicción al juego, pues para hacer una rehabilitación completa. Y bueno, más pautas, control económico, al final yo me controlaban todo mi dinero mis padres, lógicamente, la autoprohibición del juego a nivel estatal, que bueno, que es una herramienta positiva, ¿no? Para que no te dejen entrar a sitios donde haya control de accesos.
Que solo
bueno,
tiene que firmar la propia persona, ¿no?
Eso solo tiene que hacer la propia persona, efectivamente. Bueno, yo, bueno, al final yo en su día lo tenía claro porque, bueno, mis padres también me lo decían. Yo tenía 19, 20 años y yo lo que decían mis padres, pues bueno, pues lo hacía, ¿no? Y hasta hoy en día que la tengo hecha, realizada y vamos, y ahí está fenomenal. Porque al final es una adicción, pero como siempre decimos, que es para toda la vida, ¿no? Entonces hay que ser consciente de ello y que, bueno, que yo no puedo volver a jugar porque si vuelvo a jugar, pues la volvería a liar.
Es decir, al final, con la ayuda de tus padres, fundamental, y con la ayuda de los profesionales, esa asociación, conseguiste salir de esta ludopatía, de esta adicción al juego, a las apuestas.
Eso es, sí, con ayuda de mi entorno y obviamente yo aprovechando también la oportunidad, porque muchas veces hay gente que tiene esas oportunidades y no las aprovecha, y sobre todo dándole prioridad absoluta a la recuperación. Es decir, en ese momento no hay nada más importante que tu recuperación, porque puedes tener el mejor trabajo, los mejores amigos, la mejor familia, que si no haces una buena recuperación y no te lo tomas en serio, tu vida la destrozas, ¿no? Entonces, bueno, tener paciencia, ¿no? A la gente que nos esté escuchando también, que en 3-4 meses no te rehabilitas, es decir, yo estuve año y pico, que hay que tener paciencia y que es un proceso largo y que, bueno, que se puede salir.
Ahora te dedicas precisamente a ayudar a chavales que están en esta situación. Hay un dato, la verdad, que es muy llamativo y que es alarmante, porque según un informe de Patime, el 40% de los menores de más de 15 años han apostado alguna vez en su vida. Claro, estamos hablando de muchos chavales, del 40% que en algunos casos van a caer en esa adicción al juego.
Sí, porque ya te digo, cuanto antes, hay estudios de ello que cuanto antes empieces, más probabilidades de caer en la adicción y más que sea más grave, ¿no? En este caso. Entonces, pues sí, nosotros ahora nos dedicamos, bueno, con A90 grados, a ayudar a la gente, a trabajar todo el tema de la prevención, a dar ayuda también a esas personas que lo necesitan y poco a poco, pues bueno, pues dando voz a todo esto para que la gente, pues bueno, que si está pasando por todo esto, que pida ayuda, que es el primer paso, que es la mejor decisión que van a poder tomar y a partir de ahí, pues empezar a darle salida a todo esto, ¿no? Porque lo que bien dices es que hay muchos jóvenes que están empezando a apostar y a jugar desde la inocencia, desde el desconocimiento, desde al final ser los guays y luego, pues en unos años se te puede volver en contra todo eso.
Unai, una última pregunta. Cuando tú ves noticias como la de Quique Salas, de este presunto amaño por forzar tarjetas amarillas para, bueno, para el tema de las apuestas, que es de lo que estamos hablando, ¿qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, al final, yo siempre digo que viene bien para hablar de lo que es la ludopatía y la adicción al juego, que a veces pues se nos puede olvidar. Y bueno, nosotros siempre la utilizamos de manera positiva para concienciar, ¿no? Que yo creo que es un poco la idea y, hombre, pues me da pena, ¿no? Por esa gente que se piense pues que con el dinero y las apuestas se puede ganar dinero cuando la realidad es que a largo plazo se pierde dinero y si engañas o estafas, como se puede, bueno, o como se hace, ¿no? O se suele hacer, en este caso, pues no sabemos qué es lo que pasará. Pero bueno, que al final te pillan, ¿no? Entonces, pues bueno, el que la gente pues que tenga cuidado, sobre todo que sí que me gustaría, sobre todo, que se trabajase mucho más en todas las instituciones, todas las entidades, mucho más la prevención, incluso en el deporte profesional, porque muchas veces hay personas, ¿no?, que lo tienen supuestamente todo y se meten pues en líos o incluso, bueno, que puedan tener problemas de juego, de adicción al juego, porque la realidad es que el que lo hay. Y no hay que mirar a un lado, ¿no? Sino hay que intentar ayudar e intentar entre todos, pues bueno, aportar para tener una mejor sociedad al final.
Y ese mensaje, como decías, para los jóvenes especialmente, desconfiar siempre del dinero fácil, porque de la misma manera que se gana de manera sencilla, se puede perder también de manera rápida y fácilmente. Unai Garme, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por la invitación.
Gracias, Irra, también a ti.
A ti, un abrazo, Pilar.
Estamos ya en las 5:46 de esta tarde en la que estamos hablando con todos vosotros, con los oyentes, del frío que hace y de cómo lleváis estas bajas temperaturas. ¿Cómo salís a la calle cuando el grajo vuela abajo? ¿Con cuántas capas de ropa? Os estamos pidiendo que nos dejéis vuestras notas de voz en el teléfono de siempre, en el 607-160602. Estamos en los días más fríos de lo que llevamos de invierno debido a un episodio de temperaturas extremas. ¿Qué hasta cuándo va a durar? Esta pregunta se la hemos formulado a Jorge Ucina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Nos va a acompañar el frío algunos días más. Hasta el fin de semana están previstos que las temperaturas mínimas sigan siendo muy bajas, especialmente en el interior peninsular, donde ya hemos registrado fenómenos de escarcha y helada en estas pasadas madrugadas, y así va a seguir la tónica, como digo, hasta el fin de semana inclusive. Y parece, eso sí, que de cara a la próxima semana podrían ir ganando poco a poco algún grado cada día los termómetros en el conjunto de nuestro país, aunque eso sí, también la inestabilidad va a ser la nota destacada a partir del martes de la semana que viene, con entrada de nuevas borrascas desde el Atlántico.
Bueno, pues el frío que nos va a acompañar por lo menos hasta este fin de semana, luego ascienden un poquito las temperaturas, pero luego viene una borrasca que nos va a traer también inestabilidad. Y el frío que está afectando a buena parte de España, pero la palma esta vez se la lleva Cuéllar en Segovia, que ha registrado esta pasada noche la temperatura más baja de todo nuestro país, 12,4 grados bajo cero. Eso de madrugada, pero vamos, que durante el día también están teniendo un frío que pela. Allí nos vamos para conocer cómo lo llevan especialmente los profesionales que tienen que trabajar al aire libre. Nuria Corral es coordinadora de jardinería allí precisamente en Cuéllar. Nuria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Nuria, ¿qué temperatura tenéis ahora mismo a las 5:48?
Pues he mirado en el patio de mi casa y tenemos 4 grados.
4 grados, bueno, no está nada mal si lo comparamos a lo que ha sido esta noche. 12,4 grados bajo cero. ¿Habíais tenido alguna vez en Cuéllar una temperatura tan baja?
Pues yo no tengo constancia, o sea, la máxima mínima sí que ha sido menos 12, pero de ahí para arriba no.
No quiero pensar lo que ha sido esa mañana, no sé a qué hora ha salido de casa, Nuria.
Pues a las 7:10 de la mañana.
¿Y qué ha pasado? ¿Cómo ha salido de casa? ¿Con qué frío? ¿Y con cuántas capas de ropa?
Bueno, pues se te quitan las ganas, pero al final tenemos que salir a trabajar y no nos queda otra manera, pues eso, que llevarlo como podamos, pero no con tantas capas como la gente piensa. Lo que hay que llevar es una buena ropa de abrigo.
Y en vuestro trabajo decíamos que tú eres coordinadora de jardinería. Lógicamente todos trabajáis al aire libre en los jardines. Lleváis un uniforme. ¿De qué está compuesto en estos días de tantísimo frío?
Bueno, pues es un uniforme de invierno reflectante porque nosotros empezamos de noche a trabajar y está compuesto por un pantalón con forro, como con un forro polar. Y luego el uniforme también es un jersey y una cazadora. Y luego cada uno pues se pone lo que quiera. Yo personalmente pues me pongo una buena camiseta térmica, por eso te digo lo de las capas de cebolla. Que ahora la ropa moderna tiene otros tejidos y no hace falta ir con tantas capas. Con una buena camiseta térmica, unos buenos guantes y un gorro y una braga de cuello, te sobra.
O sea, ¿tú me dices que no pasáis frío a 4 grados que estabais esta mañana y estáis muchas horas, además trabajando al aire libre, de 7:30 a 2:30?
Se pasa mucho frío. Lo que pasa que si vas abrigada y te estás moviendo, porque al final estás trabajando...
Claro.
Entonces, claro, otra cosa es que estuvieras a pie quieto, entonces, claro, te congelarías, pero como estás realizando tu trabajo, sea podando, limpiando, en fin, haciendo lo que tengamos que hacer en ese momento, pues no pasas frío.
Ahí tenéis energía, claro.
Pasamos mucho frío.
Nuria, tanto que creo que hasta te proteges los pies de una manera muy particular, cuéntanos.
Sí, yo llevo unos parches de calor, que me les pego a las plantas de los pies, entonces emiten calor constante y así no les tengo tan fríos.
¿Pero son los parches que se compran en la farmacia? Cuando tienes
no,
una...
No.
No, estos no son esos, ¿no?
No, esos son como un antiinflamatorio.
Sí, estos te iba a decir, cuando tienes una contractura sí, que te da calorcito y tal, no es eso.
No, estos lo usan pues los alpinistas, la gente que va en bicicleta, o sea, para como para deportes de exterior. Entonces... lo uso para eso.
Y Nuria, en estos días de tantísimo frío, marcando además la mínima de nuestro país, ¿vuestra jornada laboral es la misma o reducen las horas de trabajo?
Es la misma. Nuestro horario es de 7:30 a 2 de la tarde. Entonces, claro, nosotros somos los servicios municipales del ayuntamiento. Entonces hay tareas que no nos queda más remedio que hacerlo antes de que, por ejemplo, empiecen los colegios, pues la gente que va al centro médico y, por ejemplo, hay días que hay hielo en la calzada y tenemos que echar sal. Entonces, claro, nosotros somos los que madrugamos para que cuando la gente ya acuda a sus puestos de trabajo o a sus lugares de encuentro, pues el pueblo esté limpio y esté apto para todo.
Pues mañana toca de nuevo abrigarse porque se han activado las alertas para esta noche, pues también allí en Segovia, en otros muchos puntos de Castilla y León, en Castilla-La Mancha y en buena parte de la mitad norte de nuestro país. Nuria Corral, coordinadora de jardinería de Cuéllar en Segovia. Que vaya todo bien, no paséis mucho frío, Nuria.
Pues muchas gracias. Y decir que durante el día hace buenísimo, que venga todo el mundo, que no se corten por las temperaturas.
Que además es un pueblo maravilloso con ese gran castillo que tenéis. Gracias.
Precioso.
Gracias,
así
Nuria.
Así que estáis todos invitados. Muchas gracias.
Bueno, que en Segovia hace muchísimo frío, allí en Cuéllar, pero no te cuento también cómo está pasando estos días en Ávila, Valladolid o Burgos. En este último caso, Aranda de Duero, allí en Burgos, ha registrado 9,8 grados bajo cero esta madrugada. Y allí nos vamos para conocer a Sole, es cartera y precisamente creo que la pillamos ahora mismo trabajando. Sole, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Estás trabajando ahora mismo, ¿no?
Y ahora mismo estamos repartiendo un poco.
¿Qué temperatura tenéis allí en Aranda, Sole?
Ahora mismo mi termómetro marca 6 grados.
6 grados. ¿Y cómo vas equipada? ¿Y hasta cuándo trabajas? Porque conforme avance ya la tarde-noche, pues más frío que vas a tener.
Pues sí, nosotros estamos cada vez 9:15 de la noche y sí que es verdad que en cuanto se mete el solillo ya hace un frío que es un poco inaguantable.
¿Cómo vas equipada? ¿Qué uniforme llevas?
Mira, pues llevamos una cazadora impermeable que después lleva forro polar por debajo y luego llevamos un chalequito, un jersey de lana, un polo, depende, cada compañero se viste como, depende que sea más friolero o menos. Hay compañeros que llevan chaleco calefactable. Bueno, luego cada uno es un poquito eso, cosas, pero mallas debajo del pantalón, calcetines térmicos, camiseta térmica, y lo peor son las manos, que las manos siempre se quedan muy frías, no puedes ni escribir, en la moto se quedan heladas, y el boli no pinta, pero muchas cosas.
Ni del frío, ¿no? Directamente no pinta.
Sí, sí, se quedan fríos y no hay manera de que pinte.
Oye, no sé si tienes algún truco, Sole, para combatir el frío. Nos decía Nuria que ella se pone parches de calor. No sé si recurres tú también a estos parches o alguna otra fórmula para no pasar
para
tantísimo
las manos,
frío,
sí,
claro.
Para las manos tengo unos parches, bueno, no son parches, son como unas bolsitas de gel que las aprietas y dan calor. No da mucho rato, pero para un momento puntual sí que las usamos, sí.
Bueno, pues esta noche de nuevo va a hacer mucho frío también allí en Aranda de Duero. Y Sole, gracias por atendernos, que vaya todo lo mejor posible y que uno se acostumbre a este frío, ¿no? Yo creo que no, ¿no?
No, esto no te acostumbras nunca, yo creo.
Pues que vaya bien allí en Aranda de Duero. Sole, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Bueno, pues que estamos hablando del frío en la tarde. Cuéntanos cómo lo llevas tú también a través del 607-150602. Si sales de casa como una cebolla o dices, oye, mira, que ande yo caliente, ríase de la gente. Nos cuentas tu nota de voz, que continuamos aquí en la tarde. Enseguida, por cierto, viene Javi Nieves.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Luis y Paula.
Para mí el bien vivir es volver a Zaragoza, a mi ciudad, por estas fechas navideñas y poder reencontrarme con mi familia y sobre todo con mis amigos, que no les puedo ver tan a menudo y me encanta reunirme con ellos y tener sobremesas larguísimas.
Para mí el bien vivir ahora mismo, a mis 58 años, no te lo vas a creer, cogerlo los libros, ponerme a estudiar la oposición que estoy preparando y venga, que si la Constitución, que si el Ministerio, que los trabajadores públicos, una hoja tras otra y así. Al mediodía, cogerme un cafetito, tomarme un descanso y volver a estudiar.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Cuando todos los creían acabados,
mientras puedan luchar, atacarán.
Lanzaron la ofensiva más grande de la historia.
¡Retrocedan!
La Batalla de las Ardenas. Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en Día, prueba la fabada asturiana Día al punto con un 32% de descuento. Por solo un euro la lata de 435 gramos. En tiendas y en día.es.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas, hierro y zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
¿Estas fiestas te has dado cuenta de que tu madre ya no puede estar sola en casa y necesita ayuda? Contacta con Cuideo y te asesoramos sin compromiso. Cuideo. Cuidados de calidad.
Nuestros precios siguen en caída libre con la cuesta abajo de MediaMarkt. Solo hasta el 23 de enero tienes una lavadora Samsung con 9 kilos de carga, autodosificación y ADD Wash por 449 euros. ¡MediaMarkt!
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.